Bienvenido a la segunda temporada de Empresario Empresario, un podcast de negocios en el que cada 15 días compartimos tips, mejores prácticas y herramientas para impulsar tu negocio en voz de importantes empresarios. Nuestro host, Luis Gerardo Pérez Figueroa, director de Tesla, nos comparte un interesante tema con un invitado especial en cada episodio.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar aquí nuevamente con ustedes en esta nueva emisión de Empresario y Empresario. Tengo el gusto y el honor que me acompañe el día de hoy, Yubaí Pérez. Muchas gracias, Yubaí, por estar acá.
Muchas gracias, Luis Gerardo. Un honor.
Muchas gracias. Yubaí Pérez es el socio y director de YP Consulting, una persona con muchísima experiencia que pues creo que va a ser de mucha utilidad para todos ustedes que escuchen las ideas, las cosas, que la gran experiencia que tiene Yubaí. Quisiera, para empezar, Yubaí, ¿por qué no nos platicas quién es Yubaí? Así muy general, para que la audiencia tenga mucha más claridad.
Muchas gracias a todos y bueno, bienvenidos. Es un honor estar contigo. Pues yo tengo 26 años de experiencia en la industria automotriz. Yo crecí en Continental, Siemens Automotriz en aquel entonces, y luego cambió de nombre a Siemens BDO y luego a Continental Automotriz, 20 años, pasando por de ingeniero hasta ser director de operaciones. Y después me moví a otras empresas como Robert Bosch, donde fui vicepresidente comercial, en Hella, donde fui director general y luego director de operaciones, y en Magna International, donde fui Head of World Class Manufacturing y director de calidad. Entonces, y en la pandemia, pues decidí emprender y poner mi negocio de consultoría y nos ha ido muy bien.
Precisamente en la pandemia, ¿no?
Correctamente, correcto.
Lo escogiste con precisión.
Sí, de hecho era precisamente por poder apoyar a las empresas que se fueron a problemas en esta etapa difícil. Muchísimas empresas se emproblemaron, se pusieron, pues quizás de su etapa de estabilidad o de su etapa de crecimiento, cambiaron a una etapa de crisis o una etapa de no crecimiento. Y esa es de las cualidades que nosotros apoyamos y de lo que vamos a platicar el día de hoy, de cómo sacar a las empresas de la crisis, cómo salir y salir resurgidos y lograr buenos resultados.
¿Verdad? Muy bien, pues muy interesante. De hecho, sí, el famoso turnaround, cómo sacar a la empresa de la crisis. Creo que es un tema muy, muy actual. Digo, hay empresas que les ha ido muy bien esta pandemia, pero hay muchas otras que no. Y en general, las empresas tienden a tener crisis, ¿no? Entonces, entrando ya en materia, Yubaí, ¿qué es una crisis? ¿Qué podríamos definir qué es una crisis?
Sí, bueno, muchas gracias. Y mencionaste dos palabras claves, ¿no? Turnaround y crisis. Y yo lo que diría es que, vamos a llamarle así, una crisis, puedes tener una crisis de calidad. Yo tengo malos o mis productos empiezan a ser rechazados, mi scrap o mi nivel de desperdicios, de defectos empieza a crecer, podría ser una crisis de calidad. Puedo tener también una crisis de entregas, donde no estoy suministrando mi producto terminado al cliente a tiempo, o tengo inventarios muy altos, o tengo falta de materiales, como ahorita está muy en boga de tener falta de materiales electrónicos, sobre todo en esta industria, sí, de no tener todo eso, entonces sería una crisis de desabasto, de envíos. Sí. Sí. Podría ser un tema financiero, sí, o sea, que mi ganancia está siendo mermada, que tengo mis números rojos. Podría ser la moral de tu personal, o sea, que es tu gente ya se quiere ir de la organización, no se siente contento y empieza la rotación, empieza el ausentismo, empiezan temas pues, de robos, de tener algo negativo. Cuando podemos tener crisis de varios de estos temas, un cóctel de todos ellos, y es cuando le decimos turnaround, o sea, donde tenemos que darle la vuelta completa a los negocios, donde esa parte financiera, donde esa parte operacional, comercial, quizás de ventas también, podría ser una crisis en ventas, crisis comercial. Cuando todos estos se conjugan o varios de esos se conjugan, es cuando decimos que tenemos que hacer un turnaround y darle la vuelta completa a los negocios, ¿no?
Muy bien.
Y como decías, en esta etapa, en la pandemia, pues muchísimas empresas todavía siguen emproblemadas. Algunos ya lograron medio salir, pero es precisamente lo que buscamos en esta conferencia, de cómo ayudarlos a que logren salir más rápidamente de sus problemas.
Muy bien. Ahora, ¿y cómo salir? ¿Hay alguna receta, déjame decirlo así, o algunos pasos como que tendemos a pensar? A ver, pues paso uno, paso dos, paso tres, más o menos es así. ¿O cuál es el approach que tienen ustedes para este tema?
Sí, claro. Bueno, todas las empresas son diferentes. Sí. Todos los negocios y el emproblemamiento o las dificultades que se están presentando son de diferentes índoles, de diferentes magnitudes, hay diferentes industrias. Pero ciertamente hemos encontrado que sí hay una receta, o sea, siguiendo esa receta en una empresa manufacturera, en una empresa comercial, en una empresa de desarrollo de negocios, en una empresa de software y demás, podemos seguir la misma receta. Y tiene, mencionabas tú, mira, qué acertado, ¿no? Tres pasos, o nosotros lo hemos encontrado en tres pasos. El primer paso sería como tener un diagnóstico del negocio, entender qué es lo que está pasando en la parte, pues, administrativa, gerencial, directiva, en la parte comercial, en la parte operacional, me refiero como manufactura, en la parte operacional también quizás como calidad o como entregas que ya mencionábamos, en supply chain management, en la parte de innovación o desarrollo, de ingeniería, dependiendo de del área o del negocio que estemos hablando, y en la parte de costos, por poner un ejemplo. Entonces, diagnóstico, y ese diagnóstico nos va a servir para priorizar, para saber de todo ese caos, de toda esa devastación, de todo esto.
¿Por dónde empezar, no?
¿Por dónde? Entonces, definir la prioridad 1, prioridad 2, prioridad 3, prioridad 4, prioridad 5, nada más, ¿verdad? Dependiendo del tamaño de tu negocio, del tamaño de tu empresa, si estamos hablando de una empresa pequeña, pues quizás podemos nada más atacar tres temas en paralelo. Uh-huh. Pero si estamos hablando de una empresa grande, de 1,000 personas o más, pues probablemente puedo establecer 5 equipos dedicados para resolver estas prioridades, ¿no? Entonces vamos a decirlo, prioridad 1 a la 5, prioridad 1 a la 3, dependiendo del tamaño, y formamos los equipos específicos para cada una de estas prioridades. Esa es la etapa 1. Uh-huh. Entonces, diagnosticamos, establecemos las prioridades y definimos los equipos. Uh-huh. Entonces ya empezamos a trabajar. La etapa 2 sería la de transformación, o sea, donde empieza la mejora de cada uno de estos procesos, donde si el proyecto 1 es un tema financiero, pues tenemos un equipo financiero y enfocado todo esta mejora a los temas financieros, ¿verdad? Si la prioridad 2 es un tema operacional, me refiero como manufactura o calidad o entregas, pues entonces el equipo está enfocado a eso, a capacidades, a manufactura, a equipos, a personal que está relacionado con ello. Y los métodos o los procesos van a ser específicos para ellos. Ya empezamos con metodologías como Lean, Six Sigma, operaciones, análisis de los procesos, etc. Ahorita hablaremos más. En esa etapa, como es el caos total, digamos, nuestros clientes nos están exigiendo resultados en temas de calidad o en temas de entregas o en temas de costos hacia ellos, en temas comerciales. Entonces, tenemos que establecer una comunicación importante a todos los niveles, a todos los stakeholders, y uno de ellos es el cliente. ¿Cómo le vamos a comunicar y qué le vamos a comunicar y con qué frecuencia le vamos a comunicar a ese cliente? Tener el speaker o el hablante, la persona que nos representa, el vocero adecuado para ese cliente. Pero probablemente también nuestra dirección, nuestro management, el presidente, el dueño de la organización, pues quiere saber cómo va el caos, ¿no? Cómo va toda esa transformación. Entonces, ese es otro nivel de información, otro nivel de comunicación con otras frecuencias, con otro contenido necesario para eso. Tenemos que también informar a nuestro personal cómo vamos. O sea, esto es a cada uno de los participantes, a nuestros gerentes, a nuestros jefes, a nuestros ingenieros, a nuestros operadores, ¿verdad?, que están trabajando en ello, para que también sepan qué es lo que estamos haciendo y todos nos sumemos a esa transformación, a ese turnaround. Entonces, lo primero sería mejora de los procesos dentro de esta fase 2, la comunicación, y ejecutar, ejecutar, ejecutar hasta salir, ¿verdad? Y luego viene la fase 3. Lo que queremos es evitar el efecto rebote. Entonces, lo que necesitamos es estabilizar y ejecutar de forma magistral para podernos salir de estos problemas, ¿no? Entonces, primero estabilizar cada uno de estos procesos que ya salimos para no volver a caer con ellos. Y por el otro lado, también cómo nos alejamos, ¿verdad? Cómo empezamos a ejecutar para salir de esta fase o cerquita que estábamos cerca de la crisis, nos alejamos completamente de ella, ¿no? Entonces, fase 1, repitiendo, diagnóstico, priorización. Fase 2, lo que son la mejora de los procesos, la comunicación y la ejecución. Y la fase 3, que sería estabilizar y ejecutar de manera magistral, ¿no? Para salirnos.
Creo que está muy claro y suena muy lógico, UAI. Como que, regresando al tema de la priorización, sobre todo pensando en una empresa en donde, a ver, Yo creo que en las empresas siempre hay problemas, ¿no? O sea, creo que no existen empresas sin problemas, o como alguna vez veía...
No he encontrado uno. No. Que no tenga problemas.
Que no tenga problemas, ¿no? O sea, aquel que decía una caricatura de Kino, de Mafalda, el que no quiere problemas, que se cambie de planeta, ¿no? Porque aquí siempre va a haber.
Y quizás allá también haya, ¿verdad? También, pero allá vamos a encontrarlos.
Pues imagínate, ok, tenemos sí, problemas. Hablabas de un turnaround donde tenemos una serie de problemas en diferentes áreas. Yo creo que a las empresas nos pasa. O sea, siempre habrá temas más urgentes, habrá menos urgentes, pero siempre habrá una combinación. Y cuando el cóctel llega a ser muy grande, entonces se convierte pues, en una crisis, ¿no? Hablando de por dónde empezar, a veces no, creo que no resulta tan fácil. Hablaste de priorizar. Uh-huh. No sé si nos puedes profundizar un poquito ahí o algunos ejemplos de, claro, de por dónde empezar, porque cuando uno está metido en eso, como que incluso te llega a dar un tema donde ya no ves, ¿no?
Ya no sé por dónde. Ya no sé por dónde. Y de hecho yo creo que esto va a ser lo más interesante aquí para la audiencia. Muchas gracias por esa pregunta. Yo creo que es de las preguntas más importantes. Quisiera hacer una analogía. Imaginémonos que tenemos tres huracanes alrededor nuestro, ¿no? Nosotros sí, estamos a nivel de piso y hay tres huracanes ahí flotando a nuestro lado. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Devastación total en nuestro negocio. Árboles caídos, cables tirados.
Gente herida, ¿no?
Gente herida, camiones y volteados. Coches volteados, no sé, basura. ¿Por dónde empezar? Y lo que tenemos que hacer es empezar a levantar la vista, y ahorita, y eso es por eso es el diagnóstico, empezar a levantar la vista, y lo que vamos a ver es, oye, esas columnas de este huracán, mira, y este es el huracán financiero, y este es el huracán de calidad, y este es el huracán de supply chain management, y este es el huracán de servicio del cliente. Entonces, ahora sí ya veo, toda esta devastación a nivel de piso está generada por esos huracanes, pero si ya encuentro los huracanes, ahora sí ya los podemos priorizar y atacar huracán 1 con todo nuestro arsenal financiero, ¿verdad? Sí. Para corregir ese tema financiero. Huracán 2 es operacional, todo nuestro arsenal para ese tema operacional, ¿verdad? Entonces, lo que yo quisiera decir es, y seguimos levantando la vista, y ya si lo vemos, imagínate que lo estás viendo desde un satélite, pues vas a ver ahí el centro del huracán, dónde está, y está bien claro, aquí tenemos que atacar, aquí tenemos que atacar, y aquí tenemos que atacar. Para hacer eso, para levantar esta vista, ahorita como decías, es precisamente como un diagnóstico. Y quisiera ahondar un poquito, si me permites, es, por ejemplo, si tenemos que hacer un diagnóstico en la parte de dirección, administración, pues tenemos que ver, oye, ¿qué estrategia tiene la organización? Si la estrategia está clara, si está un norte claro, hacia allá es donde vamos. Si tenemos un criterios, un war room, se le llama en la industria automotriz, pero es la priorización o la administración de riesgos. A ver, ¿dónde están nuestras prioridades y dónde está nuestra administración de riesgos, ¿no? Con un plan de comunicación para estar informando a cada uno de estos miembros de equipo, stakeholders, uh-huh, cómo vamos a informar cada cosa que tenemos que avanzar, cuál es el plan, y que todo el mundo se entere de ese plan. Si hay indicadores de nivel, lo que quiero lograr a mediano plazo, si hay indicadores de lo que quiero lograr a corto plazo, la mentalidad y cultura organizacional, el proceso de escalación de los temas. Por ejemplo, en el tema de administración. Si hablamos de un tema de manufactura, por ejemplo, pues probablemente tu capacidad instalada, la eficiencia con la que estás corriendo cada uno de tus equipos o de tus procesos, los cambios de producto, la liberación de tus programas, de tus procesos, de tus parámetros adecuados, la gestión visual, los indicadores y demás. O sea, hay mucho tema de manufactura. En supply chain, que sería como la entrega hacia los clientes, pues primero está el suministro de tus materiales, está tu logística interna, de tu control de almacenes, tu logística interna para que llegue a la estación o a los procesos donde se va a transformar al punto de venta del cliente. Si eres un retail, entonces al punto de venta del cliente, tener todas las versiones, todos los colores y todas las tallas, ¿verdad? Si no los tienes, entonces no vas a vender. Y después, cómo entregarlo al cliente a tiempo, ¿no? O sea, todas esas fases logísticas, analizarlas, tu control de recibo, tu control de inventario, tus controles de temas. Si estamos hablando de una empresa, por ejemplo, de ingeniería, ¿verdad? De desarrollo, de ingeniería, de construcción, pues cuál es tu gestión de proyectos, cuál es tu gestión de los cambios que están habiendo, de los cambios que tengo que hacer de versión 1 contra versión 2, tu relación de tiempos con alcance, con costos, que normalmente es un balance entre esos tres, una indicación entre los tres, ¿no? Y así cada uno de ellos, la moral, bueno, si hablamos de personal, la moral de tu personal, cuáles son los criterios que tienes de pago, cuáles son los criterios de protección a tu personal clave, si tú tienes algunos talentos específicos para tu negocio, cómo hacer que esas no se te vayan, ¿verdad? Quizás se te pueden ir muchos, pero esos te duelen más que a todos, ¿no? Entonces, ese diagnóstico sería la parte clave para saber ahora sí por dónde podernos poner a atacar. Ya que tenemos ese diagnóstico, pues ya está fácil saber que esta es la prioridad 1, que esta es la prioridad 2 y que esta es la prioridad 3. Y muchas veces, cuando tú como directivo, tú como empresa, estás en ese caos, no tienes ni tiempo, ni ojos, ni calma para poder hacer ese diagnóstico. Y ahí es donde entran pues compañías especializadas para que te ayuden a hacer ese diagnóstico y te digan, mira, aquí está transparente, este es el paso 1, paso 2, paso 3 de cómo salir de esta dificultad. Y entonces ya, ahora sí ya puedo enfocarme y atacarlos.
Esto que estás diciendo me lleva a una reflexión, Yubey. De repente las empresas podrían estar, las grandes empresas creo que normalmente suelen usar consultoría. A lo mejor empresas no tan grandes a veces les cuesta trabajo. Y de repente no se dan cuenta que unos ojos externos pues ayudan mucho, ¿no? Porque haya falta de capacidad interna en las empresas. No sé si esto lo ves, es decir, que de repente una empresa para poder salir de un tema por sí misma, ¿por qué de repente no sucede? ¿Me explico? O sea, porque finalmente si la empresa tiene éxito, hay personas inteligentes, hay gentes capaces, ¿no? Y de repente no pueden manejar un tema que se les sale de control. No sé si lo ves seguido y sí. ¿Por qué es que alguien que viene de fuera que dice, bueno, pues tú cómo vas a crecer más de negocios si yo soy el experto en zapatos o soy el experto en lo que sea, ¿no? Muebles, ¿no?
Correcto. Yo creo que es un tema, bueno, lo que he visto un poquito más generacional, se ha estado abriendo más, sí. Precisamente por la apertura hacia el mundo, por ver que otros países, otras culturas han resuelto estos temas, otras empresas han resuelto estos temas más rápido que nosotros y podemos tener ese benchmark, podemos tener esa oportunidad de alguien que ya vivió, que ya lo vio en otros lados y no seguir con nuestra, vamos a llamarle así, ceguera de taller. Que muy bien tú pusiste, tú como directivo, creciste el negocio y lo llevaste hasta este nivel y eso es muy bueno, ¿no? Pero probablemente por estar inmerso en tu negocio no has visto lo que existe en el mundo, no has visto otro tipo de soluciones. Y eso nos lo brinda, por ejemplo, alguien externo, ¿no? Alguien, sí. Un consultor, un mentor, en eso nos puede dar otras perspectivas de cómo poderlo, ¿no? Otros puntos de vista que pueden ser riquísimos. Y eso, pues se da desde las empresas que tienen un consejo de negocios, pues están todos esos consejeros. En este caso, si lo queremos a un nivel un poquito más abajo, más detallado, pues son esos mentores o son esos consultores que son esos consejeros que te van a decir por dónde, ¿no? Eso brinda uno. Uh-huh. Las empresas que están más acostumbradas son aquellas, yo lo que he visto en mi experiencia, los más internacionales, empresas internacionales, son más abiertas a lograr ese tipo de temas, pues porque ya lo viven, ¿no? Ellos mismos que tienen localidades en otras partes del mundo, tienen ese benchmark, esas compartir las mejores prácticas constante y ver otros que están haciendo. Y las empresas más locales, mexicanas, o de personas que ya llevaron a tu empresa a un nivel, son un poquito más cerradas, quizás por ese celo de decir, oye, pues yo he sido suficientemente capaz de sacar mi empresa a este nivel y desafortunadamente perdemos la oportunidad de todavía crecerlo más o potenciarlo más, ¿no? Entonces yo sí abriría a esos consultores y hay sistemas también que nos ayudan, hay ERPs que nos ayudan a seguir creciendo, a hacer más eficientes los procesos administrativos, los procesos operacionales y demás, porque nos brindan los mismos datos que ahorita tomas con tu pluma y lápiz en cuadernos y en hojitas, pues oye, ya los llevas a un clic de distancia y a una velocidad de procesamiento muchísimo más amplio que te da productividad, ¿no? Como organización. Claro.
Ahora, conociendo tu experiencia que nos comentabas al principio, Yubey, has tenido experiencias en muchas grandes empresas y en muchos otros países. ¿Qué pasa por lo que hemos platicado, entiendo que también has ya trabajado en empresas mexicanas que, claro, que simplemente están aquí, que han crecido y que en ese crecimiento han tenido crisis. Digamos, ¿es factible poder hacer este tipo de procesos en empresas que no son como esas grandes en las que tú trabajaste? ¿Qué experiencias has tenido?
Sí, es impresionante lo que se puede lograr. Sí, claro, hay que, vamos a decirlo, tomar esas buenas prácticas de las empresas globales, de cómo lo hicieron, y luego aterrizarlo y tropicalizarlo, sí, obviamente, a nuestra idiosincrasia mexicana, a nuestra idiosincrasia, pero también a la idiosincrasia de esa misma compañía, yeah, de esa empresa, porque ahí vive una cultura, ¿no? Yeah. Esa microcultura que hay ahí, tenemos que respetarla y tenemos que hacer que en ese ambiente crezca y florezca, ¿no? Y sí se puede, por ejemplo, te soy sincero para no decir nombres de empresas, sí, claro, claro, pero por ejemplo, cosas que vimos en la industria automotriz. En la industria automotriz se manejan unos niveles de inventario muy bajos, ¿verdad? O sea, para que dé el negocio, porque tienes un margen muy bajo, tienes que tener 3 o 4 días de inventario, claro, máximo. Y ya estás todo el tiempo peleándote para tener menos 2 o 1 o lo que tú quieras, ¿no? Tener prácticamente entregas a tiempo, sí, o just in time. Y en otras empresas como la mueblera, pues el negocio es tener 40, 50, 60, 90 días de inventario. Pues todo ese inventario. Y es normal en esa industria. Entonces tú llegas con una metodología de la industria automotriz a la industria y le bajas de 90 días a 45 días. Es impresionante el nivel económico, flujo de efectivo, de dinero que te estás ahorrando como organización. Y ahora dice esa empresa, wow. O sea, ¿dónde estaba eso? Yo vivía en mi nivel, en mi estándar industrial de tal nivel.
Una ceguera de ayer.
Sí, o es el estándar de la, sí, industria, y no salgo porque no conozco o creo que nada más, sí, esa es la industria normal. Otras industrias, por ejemplo, podrían decir un nivel de calidad de la industria automotriz, también voy a ponerla como referencia. Tú manejas PPMs o defectos por millón. Sí. O sea, tienes 3 defectos por millón y estás peleándote para bajarle a 2 y a 1. O sea, por cada millón, 1, 2 o 3 defectos solamente. Y en otras empresas, para no decir industrias, no, hay, sí, muchísimas, manejas un 10% de efectivo. Y está normal, 10%. O sea, de cada 100 tienes 10. Ahora, de cada millón tienes 100 mil. ¿Sí lo explico? O sea, oye, 100 mil contra 2. ¿Cuánto retrabajo, cuánto dinero tirado por ese scrap, por esa pérdida, estamos teniendo? Todo ese es margen de utilidad que estamos dejando ir. Y nuestra industria da, esa industria da para tener ese 10% y todavía le gano. Imagínate si tú bajaras de ese 10.
No.
Primero pues, a un 1.
Claro.
Y luego a un punto 1. Y luego a un punto 0.1, ¿verdad? Y todavía ni siquiera me acerco a los 2 PPMs, ¿no? Entonces podemos llevar ese tipo de niveles de inventario, claro, de niveles de velocidad de respuesta, de velocidad de calidad, de entregas.
Estamos hablando de otros estándares, ¿no?
Correcto.
Y de repente podemos tener los empresarios o esa ceguera de taller de que estamos acostumbrados a nuestro pequeño ecosistema y no vemos, o quizás lo vemos inalcanzable, o simplemente ni siquiera creía que tenía el problema.
Claro.
Cuando quizás más que problema, estamos hablando de una gran oportunidad.
Correcto, correcto. Cierto. Pues para mí está bien porque sigo ganando dinero, ¿no?
Sí, quizás, claro.
Pero todo ese no potencial mayor que estás, imagínate, dejando que podrías dar a tu cliente como beneficio, claro, o a tu misma empresa como beneficio, ¿no?
Claro. Oye, y hablando de los cambios que se logran en una empresa, por lo que hemos platicado también, da la impresión de que podríamos tener un cambio, pero luego el cambio de repente no permanece. Uh-huh. O sea, logras una mejora y todo el mundo está feliz, pero no es frecuente que eso, esa mejora que se logra, no permanezca y la pierdas y todo el esfuerzo que implicó termina de alguna manera tirado a la basura.
El efecto rebote, como cuando haces la dieta.
Exactamente, que estás, no bajar 10 kilos, los bajas, pero al mes ya estás otra vez donde estabas.
Te celebras con los tacos, ¿no? Exacto. Te celebras con los tacos y con el pozole y ya se acabó. Sí, es muy común también, y hay una, de hecho esa es la de la fase 3, esta, sí, que mencionábamos precisamente, cómo establecer. Hay un modelo muy famoso que se llama el modelo estrella. Ese modelo estrella lo hizo o lo publica, y hay un libro de Jay Galbraith. Jay Galbraith se llama el autor. Y ese modelo a mí me encanta. Imagínense una estrella. O sea, dibujemos una estrella de 5 picos. Y en el pico superior, o en la parte de arriba, está la estrategia. Esto es lo que quiero lograr, ¿no? Y mi estrategia es ser estable y lograr estos resultados. En manufactura, en calidad, en entregas, en lo que tú quieras. Esa estrategia requiere una organización específica. Sí. O sea, requiere... ¿cómo le hacemos para que esa estrategia sea exitosa? Olvidémonos de los nombres. O sea, ¿qué gerencia, qué jefaturas, qué ingenieros, qué licenciados, qué administradores? ¿Qué organización requiero para que esa estrategia funcione? Y probablemente es una organización diferente, con diferente configuración a la que tienes. Entonces tenemos que diseñarla para que esa estrategia funcione. Si yo, imagínate tu empresa, oye, yo quiero abrir una localidad en China, o en Asia, o en donde tú quieras, otra localidad, pues tengo que tener la organización específica adecuada para esa. Claro. Si no, desde México no voy a poder gestionar China o Asia o otro país, ¿verdad? Tengo que tener las personas que hablen el idioma, que entiendan la cultura y demás. Entonces necesito la organización. Ya que tengo la organización diseñada, que son las responsabilidades y el nivel de decisiones, pues ahora sí popularla con las personas correctas. Y no me refiero, a veces metemos al compadre donde no va el compadre, o a mi hijo donde no va mi hijo, o a mi empleado actual y lo pongo en el lugar inadecuado. O sea, ¿por qué? Porque no tiene las habilidades, no tiene los desarrollos, no tiene la capacidad para resolver esto, la mentalidad necesaria para resolver esto. Entonces, ya que tengo la estructura, pues popularla con la mejor persona, con el talento adecuado. Y si ese talento no lo tenemos en la organización, pues hay que adquirirlo, hay que traerlo de fuera y ponerlo. Si este talento sí lo tenemos en la organización, pues es liberarlo y ponerlo en el lugar adecuado para que nos dé los beneficios. El cuarto pico de esta estrellita, pues sería, por ejemplo, los procesos. Tengo que adecuar los procesos para que este sistema, para que esta estrategia funcione adecuadamente. Entonces tengo que tener los procesos, los sistemas, los métodos, los indicadores, los flujos de información necesarios para que esa estrategia funcione adecuadamente. Y la última bolita o el último pico sería la motivación. ¿Cómo hacemos que todo esto se conecte? Porque esto tiene que ser agradable, ¿verdad? O sea, ¿cómo reconozco, cómo felicito, cómo motivo a que esta nueva estrategia con esta estructura, con estas personas, con estos procesos funcione adecuadamente? Y si no lo quieren saber, también tengo que tener la motivación para obligar o motivar a las personas que lo sigan, ¿verdad? Sí. Entonces, inducir a esto. Entonces, estos cinco picos deben de estar balanceados. Y entonces, imaginemos que tenemos líneas entre los picos. Yeah. Si ahorita tu estrategia no está conectada con tu estructura, esa línea está perdida. Yeah. Tenemos que conectarla. Sí. Si tu estrategia no está conectada con la motivación, hay que conectarla. Si tu estrategia no está conectada con los procesos, hay que conectarla.
Si tus procesos no están con las personas.
Exacto. Con tu estrategia, con el personal. Ahora la estructura, con la estrategia, con el personal, con los procesos, con la innovación, ¿verdad? Y así cada uno de ellos. Entonces, cuando llegamos a las empresas y vemos que algo no funciona, es porque una de esas líneas está caída, está perdida, está borrada.
Está difusa. Está al difusa. Menos.
Entonces, la pintamos adecuadamente, o sea, corregimos eso y empiezan a volar. O sea, empiezan a corregirse, empiezan a estabilizarse estos resultados, ¿no?
Fíjate que ahorita me llevas a recordar que de repente, porque me ha tocado empresarios que de repente dicen, oye, pues es que necesito definir mis procesos, documentar mis procesos, y con eso ya la hice, ¿no? Lo he visto, no sé si te ha pasado. Sí. Entonces, bueno, un proceso documentado hace un bonito manual, pero eso no hace un resultado.
Si no se vive, no pasa
nada. Tiene que ver un poco con eso que estás hablando de la estrella, ¿cierto?
Sí, ahí tienes quizás ese pico de proceso está definido.
Perfecto,
pero no tienes la estructura, la gente que lo siga o la motivación de seguirlo, ¿no?
Exactamente. Que te ayuden
una línea de esas está caída y precisamente es, oye, ya tengo los procesos, tengo la estrategia, está bien, pero me falta conectar los otros picos para que funcione esto adecuadamente. ¿Sale?
Sí, muy bien.
Eso nos da una... Sí o sí, ¿verdad? Porque ya está comprobado en muchas empresas que lo hemos hecho y en donde yo trabajaba también como empleado, como miembro directivo de esas organizaciones, cuando lo conectas...
Es impresionante.
Como por arte de magia...
Las cosas suceden.
Ahora todo funciona.
Pero pareciera que no es algo que las empresas realmente lo vean y lo... O sea, que tengan esa claridad para conectarlo y pues mucho menos ejecutarlo. O cuando menos las empresas en el entorno. Es decir, las empresas comunes y corrientes, ¿qué tan claro tienen esa estrella y qué tan conectada tu experiencia es que...
Muy poca. Bueno, el modelo es muy poderoso, pero está poco difuminado, poco, ¿verdad? Poco difundido. Sin embargo, seguramente existe, ¿verdad? Sin tenerlo planteado, y ahora que ya lo planteamos aquí ante la audiencia, pues empiecen a conectar ustedes como directivos, sí, de sus empresas, y empezarán a decir, ah, caray, sí, cierto, no funciona por esta línea. ¿Cómo le hacemos para corregir esa línea para que se conecte la estructura con el personal, por ejemplo? O el personal con la, sí, motivación, o la motivación, sí, con el proceso, ¿no? Entonces, ahí hay esa partecita, es precisamente para evitar que estemos el efecto rebote. Okay. Si tú llegas, transformas, logras, te retiras y se cae, es porque algo está mal en ese sistema. Yeah. Conectamos esa línea y se mantiene a través del tiempo, ¿no?
Otra cosa que ahorita que estabas hablando me trae a la cabeza, Ibai, es que de repente las empresas, normalmente las empresas ya con una cierta o tendencia o querer institucionalizar o querer crecer, hacemos planeación.
Claro.
Pero luego... Exactamente. Ese es el punto que te quería preguntar. O sea, como que planeamos con mucha emoción, con muchas ganas, con mucha visión. Yo más bien creo que pocas veces hay malos planes, pero demasiadas veces... hay poca, no sé, capacidad de ejecución, o algo pasa que se pierde en el camino. ¿Qué, sí, tan frecuente lo has visto con los clientes esta situación? Sí. Me parece que es demasiado común.
Sí, de hecho, efectivamente, el año pasado nosotros llevamos a cabo 26 planeaciones estratégicas, para darte una, sí, referencia. Y de esas empresas de todos los niveles, empresas globales que se decían, no, pues yo ya tengo mi planeación estratégica, llevo 15 años llevándola a cabo y todo.
Ya, sí, ¿no? Punto, palomita.
Palomita, y llegamos y, pues, ¿qué más van a enseñar a estas personas? Y empresas que no habían hecho nunca en su vida y que eran exitosas porque, sí, siguen, claro, creciendo, ¿no? Claro. Quizás sin planear, sí, ahí va, claro, y va mejorando el proceso. Y lo que detectamos es, por ejemplo, voy a utilizar a Kaplan, que es el, sí, papá de la planeación estratégica. Dice que debe de haber una parte económica, ¿verdad? Sí. Yo quiero resultados económicos, quiero crecer, numéricos, ganar, bueno, dinero.
Sí.
Y por el otro lado, solo gano dinero, pues si vendo. Pues está la parte comercial, ¿verdad? Sí. Segundo nivel, parte comercial. ¿Cómo crezco con mis líneas actuales, con mis clientes actuales? ¿Cómo, sí, crezco con clientes nuevos? ¿Cómo innovo? Sí. ¿Cómo vendo nuevos productos y demás? Parte comercial. Y luego viene la parte operacional, tercer nivel, vamos a decirlo, tercer cuartito, cuadrito,
eso, ¿no?
La parte operacional, me refiero a tu nivel, tu manufactura, tu nivel de retail, tus inventarios, tu innovación, tus diseños, dependiendo del negocio que tú tengas. Y el cuarto nivel, no porque sea cuarto, es el más poderoso, el más importante, el personal, ¿verdad? Las personas, la gente, el talento que tú tienes en la organización. Y resulta que muchas de estas empresas le piden al director financiero, a su CFO, o a su, sí, director, a su contador, a su director financiero, oye, dime la parte económica. Y le dicen al director de ventas, por favor, dame la parte comercial. Y le dicen al director de manufactura, o de calidad, o de logística, dame la parte operacional. Y le dicen al de recursos humanos, por favor, dame tu parte de personas. Y la estrategia no tiene ton ni son. Porque el financiero quiere cortar costos, el comercial quiere gastar todo lo posible, el de producción quiere producirlo, vamos a decirlo, menos mezcla, y el de ventas quiere más mezcla, ¿verdad? Y por el otro lado, el personal, pues, quiere más gente, o pagar menos, o lo que tú quieras, ¿no? Entonces, todo está desconectado, hay una desconexión. Primero que hacemos es conectar. O sea, conectar. A ver, no existe un resultado financiero si no tienes si no está ligado a tu estrategia comercial. No vas a poder vender, entonces nada suma, ¿verdad? O sea, puedes no gastar, pero no sumas, que es lo único, es la venta la que entra, ¿no? La entrada económica. No puedes vender si no tienes una estrategia operacional adecuada. O sea, ¿qué producto vas a vender? ¿Qué calidad le vas a entregar? ¿Qué tiempos de entrega le vas a dar al cliente? A esa parte comercial, si tu parte operacional no está adecuada. Y no puedes operar si no tienes el personal adecuado. Pues tiene que estar perfectamente conectada, y eso se llaman las líneas estratégicas, ¿no? Ahora, respondiendo un poquito, a lo largo del tiempo hemos diseñado, por ejemplo, un concepto que estas compañías que tienen un desempeño ejemplar, que tienen niveles de calidad muy altos, que tienen nivel de entregas muy altos y demás, decodificamos como el ADN de ellos. Y decimos, ah, mira, son cuatro sistemas conectados. Okay. Cuatro sistemas. Entonces, tú los vas a encontrar. Hay un libro que te habla del sistema 1, ¿no? y te dice, esta es la octava panacea, está bien, y sí, mejor. Otro libro que te dice el 2, otro libro que te dice el 3, seguro hay libros, ¿no? De sí. cada uno de ellos, pero nosotros hemos encontrado que conectando los 4, se logra, o sea, sistema 1, y luego sobre ese es el sistema 2, sobre ese es el sistema 3, y sobre ese tienes un desempeño muy bueno. Y lo hemos llevado a empresas muebleras y empresas de software y empresas de retail y empresas de, ¿cómo se llama? De satisfacción de cliente, o sea, hoteles, ¿verdad? De diferentes tipos de industrias y en todos ha dado resultado, ¿verdad? Aparte de los mismos donde yo laboré también, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos sistemas? Son las reuniones diarias. El segundo sistema sería el control visual. El tercer sistema le llamamos el trabajo estándar del líder, o sea, cada nivel de liderazgo, qué es lo que debe ser el director, qué es lo que debe ser el gerente, qué es lo que debe ser el dueño, qué es lo que debe ser el jefe y el líder de línea o el líder de área o el líder de departamento. Y la última es una presencia inteligente para que ese líder llegue y apoye a las organizaciones, ¿no? Yo le llamo presencia inteligente. Entonces, esos 4 sistemas, si los tenemos, la empresa empieza a tener unos resultados.
Ejecutar de manera excelente.
Entonces tú llegas y de tu planeación que habías dicho, quiero lograr estos 20 indicadores, probablemente logras 19 o 18.
¿Verdad? Bastante bueno.
Perfecto. Sí, cuando claro. ahorita probablemente esta empresa planea 19 o 20.
Y llega 3, ¿no?
Y 5. Llega 2. Claro. O nada más, es la primera vez que nos reunimos después de hace un año para ver de qué se trataban las metas, qué nos planteamos. Claro. Ni sabía porque me clavé en el día a día, ¿no? Completamente a operar.
Muy bien. Y ahí, pues prácticamente ya se nos está acabando el tiempo. Quisiera nada más un par de cosas. ¿Cómo es que logras, digo, porque seguramente los que amablemente nos escuchan podrán considerar que tienen algún tema, algún problema? ¿Cómo entender de alguna manera esa problemática? ¿Cómo le hacen ustedes normalmente con una persona o un empresario que tiene un problema? ¿Hay alguna especie de diagnóstico, algún check-up, algo que pueda ayudar a estas empresas a identificar? ¿Cómo detectan ustedes esto?
Sí, bueno, mucho es con el diálogo directo. Si a ti te duele algo, como cuando vas al doctor, oye, me duele algo, tengo este problema operacional, calidad, entregas, ventas, etcétera. Tengo un problema comercial, tengo un problema económico. Ahí es donde entra, ¿no? Primero a pedir ayuda. Sí, vas con el doctor a este caso. En este caso nosotros somos los doctores. Y aquí, por ejemplo, puedo ofrecer a la audiencia, puedo ofrecerte a ti también el decir, oye, pues nosotros podemos hacer un diagnóstico rápido y por el otro lado una mentoría de una hora, por ejemplo, oye, a ver, me está doliendo esto, ¿por qué será? Y entonces nosotros
los guiamos así de una manera
gratuita, altruista, pues, para poder ayudar a todas estas empresas para que...
Como ver para dónde van, ¿no? O sea, ¿qué tipo de especialista necesito?
Exacto, o sea, primero tu mentoría, a ver, te sugiero esto y esto y esto. Y ya tú sabrás si ahora sí quiero entrar en un diagnóstico profundo y demás para entender la situación, si estoy en una etapa de crisis, pues estoy en una etapa de estancamiento, aletargado, de que no logro que mi empresa crezca, quizás no estoy mal, pero no logro hacer que despierte la organización. O también puede ser todo lo contrario, estoy creciendo a tal velocidad
que me estoy atropellando.
Que yo, mi infraestructura no se está generando a la velocidad que necesito, ¿no? O sea, mi infraestructura interna. Entonces, si este directivo tiene esa necesidad, con mucho gusto nosotros podemos contactarlos, más bien que nos contacten y con mucho gusto les regalamos esa mentoría, ese diagnóstico breve de decirlo, ¿no? O sea, y seguramente nos estarán escuchando y viendo personas en otros lados del mundo. Nos ha tocado hacer esto para otros países. O en otros estados, ahorita estamos en Jalisco, pero podemos apoyar a muchas empresas de otros lados, y de esta forma ya guiarlos. Ya si ellos quieren profundizar, adelante.
Muy bien. ¿Vale? Bueno, Yubay, no sé si alguna última recomendación, algún mensaje que quisieras enviarle a nuestras audiencias, a nuestros empresarios que nos están escuchando.
Sí, pues primero importante, no están solos. Podemos ayudarlos. Hay muchas compañías que se dedican a ayudar a estas empresas. Esta etapa de crisis es bastante dolorosa. Muchas empresas están sucumbiendo. Precisamente este diálogo que está fomentando Luis Gerardo es cómo llegamos a ustedes, cómo poderlos apoyar para que su empresa no esté sufriendo estas características, estos temas.
O desaprovechando
oportunidades, claro está. Y aquí estamos para apoyarles. Por ahí no sé si van a aparecer mis datos de contacto, si no los digo aquí al teléfono. Mi teléfono es el 722-2929-190, 722-2929-190. Mi contacto, yubaip@gmail.com, como mi nombre. Y pues con mucho gusto para apoyarles.
Muchas gracias. Muchas gracias, Yubaí. Muchas gracias por estar este día con nosotros. Espero y estoy seguro que a nuestra audiencia le beneficiará poder escuchar estas ideas, estas inquietudes. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti. Un honor estar aquí contigo y con tu audiencia.
Muchas gracias.
Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente episodio con más temas de tu interés. Encuéntranos en Spotify, YouTube, Google Podcast, Apple Podcast y en las redes sociales de Tesselar. Hasta la próxima.